La mañana. Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a este tiempo de radio, a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol en este jueves 17 de enero del 2019, cuando es la 1:10 de la tarde. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que trabajan en esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España de Ferrol. Si nos acompañáis en este recorrido, nos iremos hasta las 2 de la tarde con esa programación íntegra en el 97.9 de FM. Como siempre, podéis interactuar con nosotros a través de las redes sociales Twitter y Facebook, también en nuestra página web www.cope.es/ferrol, en el espacio de Usted Dirá, a partir de la 1:30 en el 981-33-3105 y durante todo el programa también en nuestro WhatsApp ciudadano en el 687-968291. ¿De qué hablaremos hoy? Bueno, pues charlaremos con el diseñador y ahora escritor Adolfo Domínguez, que hoy se ha acercado hasta la ciudad para presentarnos su último libro publicado, que ha visto la luz el pasado mes de noviembre. Se trata de Juan Griego, un militar argentino que nos cuenta sus vivencias en los años más duros de la dictadura argentina. Un proyecto que además ya vio la luz en el año 1992 y que ahora, casi 30 años después, se ha ampliado. Sigue siendo presidente de su empresa textil, Adolfo Domínguez, ahora capitaneada por sus tres hijas y ya prácticamente jubilado, pero bueno, sigue tomando decisiones, según nos comentará también en la sombra. Además, en el programa La Radio en Verde, que nos acompaña todos los jueves a partir de la 1:30, estará con nosotros otros integrantes de APERFASA, esa asociación de perjudicados por la fauna salvaje, o lo que es lo mismo, por los daños de los jabalíes y también de los lobos. Si la semana pasada hablábamos con responsables de medio rural sobre esas ayudas de la Xunta que APERFASA califica como limosnas electoralistas, hoy conoceremos, bueno, pues la alerta que están padeciendo en la zona rural ganaderos y agricultores por las pérdidas ocasionadas por los ataques de los jabalíes y también de los lobos. Y por otra parte, en Narón intentan que los más jóvenes tomen conciencia de la importancia de no tener comportamientos peligrosos al volante, como distracciones del móvil, no ponerse el cinturón de seguridad o incluso consumir alcohol u otras drogas. El equipo de educación viaria del Ayuntamiento de Narón lleva a cabo durante estos días charlas de conciencia ciudadana en seis centros educativos, concretamente de la ciudad de Narón, a los que asistirán alrededor de 300 alumnos y alumnas. Hoy hablaremos con uno de los agentes de la policía local, con Pedro Caneiro, que lleva casi 30 años de servicio en este cuerpo de seguridad de Narón, y hablaremos de todos esos peligros, de cómo concienciar a estos jóvenes entre los 14 y los 18 años después, bueno, pues de las estadísticas que hay en nuestro país, concretamente en nuestras comarcas, porque por ejemplo agentes de la policía local de Ferrol denunciaron esta madrugada a un conductor que en un primer momento se escapó de un control de alcoholemia que los agentes tenían montado en la carretera de Castilla. Los efectivos policiales comprobaron que el conductor carecía de carnet de conducir, dio positivo en el control de alcoholemia y, bueno, pues se sumó también otra tercera denuncia por conducción temeraria. Otras 28 pruebas se realizaron en este control a otros tantos conductores y tres de ellos dieron positivo al superar esos 0,25 miligramos de alcohol en litro de sangre, por lo que también fueron denunciados. Estos serán un poco los temas principales de la jornada, otros con los que iremos salpicando este magazine. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Y llevan desde el año, ahí es nada, 1963, ofreciendo su profesionalidad y seriedad a todos sus clientes. Para mayor información, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. En este momento tenemos cielos que alternan nubes y claros y una temperatura fresquita, alrededor de los 11 grados. No se descartan precipitaciones. Más datos nos los cuentan en Meteo Galicia. Saludos.
Que tal, bos días, hoxe en Ferrol, en a súa comarca, quedamos na influencia dos ventos do norte, que van traer aire frío e tamén chubascos. Así que hoxe estaremos cos ceos parcialmente cubertos e con chuvias que de xeito intermitente estaránse registrando ao longo de todo o día. Os ventos do norte encargáronse xa de baixar as temperaturas esta noite, unha mínima de 5 graus en Ferrol esta pasada madrugada, e a máxima tamén será baixa, non pasaremos dos 12 graus. En canto a situación no mar, pois lembrar que despois de tantos días con apenas mar de fondo, hoxe sí que se vai notar un aumento na altura das ondas, que quedarán por riba dos 3 metros de altura ao final da xornada. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, ya os hemos comentado esos 13 positivos por alcoholemia que se detectaron esta misma madrugada en la carretera de Castilla en un control de la policía local de Ferrol. Uno de ellos incluso conducía sin tener el permiso de circulación en vigor, pero ha habido otro suceso bastante más impactante en la tarde de ayer. Javier García, nos vamos para ello hasta Caranza, porque dos personas fueron alcanzadas por balines. ¿Qué sucedió?
Buenas tardes. Bueno, pues fue sobre las 8 de la tarde en la confluencia de la avenida Castelao con la avenida de la Armada Española, del Ejército Español, y allí, bueno, pues alguien desde alguno de los edificios, de las torres situadas en esa zona, pues disparó a través de una carabina de aire comprimido, a través de una escopeta de balines, pues varios disparos que impactaron en dos personas jóvenes, uno de ellos en la espalda. Afortunadamente las lesiones fueron leves, porque bien es cierto que este tipo de arma pues no es muy contundente, pero eso creó una alarma en el propio barrio, porque además en esa zona ya hace años se produjeron también incidentes debido a desavenencias entre algunas de las familias que residen en la zona. Esto motivó un gran despliegue de la policía, tanto local como de la Policía Nacional, y a estas horas todavía no se ha localizado al autor o autores de esos disparos en el barrio de Caranza. Eso en lo que se refiere al ámbito de los sucesos. También hay que destacar en otros ámbitos que el alcalde de Ferrol se ha referido en los últimos minutos a ese problema que tienen también ya en el Ayuntamiento de Ferrol los funcionarios y trabajadores públicos con la falta de la calefacción. Dice Jorge Suárez que es un tema que tardará en solucionarse, porque es necesario sustituir precisamente la caldera, que es de la época, pocos años después de la inauguración del Ayuntamiento de Ferrol, y eso ha motivado que es necesario sustituir esa caldera. La portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Ferrol, Martina Neiros, también ha criticado en las últimas horas que Jorge Suárez renuncie a hacer las cuentas de este año 2019, esos presupuestos. Lo decía ayer, no directamente, pero casi decía que estaban centrados en otros asuntos. Tendremos ocasión de escucharla, y de nuevo también escucharemos al diputado nacional Juan Juncal refiriéndose a ese contrato de la construcción de las F-110. Juncal insiste que en los presupuestos generales del Estado no existe una partida concreta para poder iniciar la actuación de construcción de esas 5 fragatas.
Gracias, Javier. Y hablando de este tema, la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López Riobó, defendía las inversiones previstas por el Gobierno para la ciudad de Ferrol y, bueno, pues se confirmaba que incluyen esa partida de 41 millones de euros para la construcción de estas fragatas. Pidió la rectificación del diputado Juan Juncal, que pues no rectifica, sino que sigue explicando que no existe esta partida específica para estas fragatas en este borrador de presupuestos del Estado. Nos vamos a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Santi Rey, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a tener muchos protagonistas hoy. Entrenador de Las Pontes, el entrenador del Intasa San Sadurniño. Escucharemos a Bermu, Roger Bermusel, el nuevo fichaje de Oparrulo. Y también, pues lo más importante es que Adri no tiene una rotura en ese dedo del pie y que, aunque no va a poder estar mañana en el partido, sí que su recuperación va a ser más rápida de lo que podía esperarse. A las 3:30 hablaremos de todo ello.
Gracias, compañero. A las 3:30 conectaremos con el tiempo de deportes de esta emisora para ampliar todas estas noticias.
Necesito alguna idea para superar la temida cuesta de enero. Me he quedado a cero con la Navidad.
No te preocupes, mujer. Seguro que tienes algún oro que no utilizas. En La Llave de Oro te proporcionan la mejor tasación y te ayudarán a sobrellevar esta temporada. La Llave de Oro. Estamos en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81, en Narón, en Carretera de Castilla 164. La Llave de Oro. Expertos en tasaciones.
Nosotros vamos ahora al boletín informativo de la 1:00 p.m. para estar al tanto de lo que sucede en España y en el mundo. Regresamos enseguida en COPE más Ferrol, o lo que es lo mismo, en el 97.9 de FM.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros seguimos en Mediodía COPE Ferrol. Actualizamos la información del tiempo. 11 grados los que se registran a estas horas en el centro de la ciudad departamental. Cielos que alternan nubes y claros. Hoy pues casi queda al 40% la probabilidad de precipitaciones durante la tarde. No así mañana, que rondará esa posibilidad el 80% y subiendo de cara al fin de semana. Mañana temperaturas mínimas entre los 6 y los 12 grados. Hoy se quedarán también en los 12. Grados. Recordamos ese suceso que se produjo ayer en torno a las 8 de la tarde. Dos jóvenes resultaron heridos, una de ellas en la zona de la espalda, tras ser alcanzadas con balines de una carabina de aire comprimido. Sucedió en la confluencia de la avenida de Castelao con la calle Armada Española en el barrio de Caranza. Y más asuntos, el diputado popular Juan Juncal, bueno, pues se mantiene en sus 13 a pesar de la rectificación que ha pedido la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López Riobó, que ha defendido las inversiones previstas por el Gobierno del Estado para Ferrol en ese borrador de presupuestos generales del Estado. Juan Juncal dice que no hay ni una partida destinada a la construcción de esas fragatas F-110, mientras que la subdelegada mantiene que estos presupuestos incluyen una partida de 41 millones de euros. Nos vamos hasta San Sadurniño. Allí se ha adjudicado provisionalmente el contrato de la nueva calle que comunicará el pabellón municipal con el Centro de Salud de San Sadurniño. Un presupuesto que tiene esta obra de más de 67.000 euros y que busca mejorar la fluidez del tráfico y completar la renovación de la trama viaria del centro urbano de San Sadurniño. En relación con los presupuestos generales del Estado, también críticas del BNG de Ferrol, para quien el problema fundamental está en las imposiciones del Estado para con esta ciudad y la sumisión de los gobiernos locales de turno hacia estas imposiciones. Así lo expresaron a través de una nota de prensa. Y el Ayuntamiento de Fene ha iniciado ya los trabajos para dar solución a las inundaciones registradas en viviendas de la zona baja de la Ribeiroa, en el muelle de Barallobre. Unas obras presupuestadas alrededor de 9.000 euros que contemplan la renovación de las canalizaciones en un tramo de 10 metros y que se prevé concluir a finales de este mes de enero. Seguimos en Fene también porque allí contarán, antes de que finalice este mes, con un circuito de cross de unos 5.000 metros cuadrados, único en la comarca. Así lo trasladó el responsable de deportes, Juan Manuel Bastida, tras el inicio de las obras de acondicionamiento de la zona, una parcela de titularidad municipal que está emplazada en las inmediaciones del Instituto de Fene, en Barallobre. Y el diputado socialista José Manuel Pérez Seco ha presentado una iniciativa parlamentaria en la que exige a la Xunta de Galicia que recupere el servicio de pediatría en los ayuntamientos de San Sadurniño, Moeche, Cerdido y Asomozas, por lo menos tal y como se venía prestando. Y también nos quedamos en el ámbito sanitario porque 7 asociaciones de mugardos acordaron ayer en una asamblea organizada por el Gobierno local convocar una concentración delante del Centro de Salud de este municipio para el próximo jueves, día 24, a las 11, para reclamar una serie de mejoras en la atención, entre las que se encontraría la cobertura de ausencias de profesionales sanitarios y no sanitarios.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
El destino lo eliges tú, el resto en Mon Voyage. Todo en equipaje y complementos de primeras marcas. Plaza de la Gándara, Narón, Mon Voyage. Viajamos contigo.
Si os digo que en los próximos minutos vamos a hablar con Adolfo Domínguez, inmediatamente asociaréis este nombre a la moda. Intuís que vamos a hablar de moda gallega, de tendencias, pero no. Hoy nos va a acompañar en los próximos minutos la literatura. Y es que el empresario y diseñador lleva toda su vida escribiendo. Y hoy que está por Ferrol, queremos aprovechar la ocasión para conocer un poquito más de esta faceta, la más desconocida quizás del modisto. Ahora su empresa textil está en manos de sus hijas, está jubilado, yo creo que entre comillas.
Entre comillas.
Adolfo Domínguez, buenas tardes.
Pero feliz de haber de que mis hijas tomen el relevo.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues bien, y feliz de estar en Ferrol, que es una ciudad preciosa, hecha en el siglo XVIII. Y es el tipo por los militares, además.
Bueno, ese mensaje optimista es importantísimo para nuestra ciudad, no sé si lo sabe también.
Ay, no lo sé, pero lo que sí, que es una ciudad preciosa. O sea,
bueno,
es,
pues nos quedamos con eso ya para empezar con buen pie la entrevista. Bueno, presenta ahora
y encima
esta novela.
Que a mí me encanta. Encima, a mí me gusta que llueva, o sea, me encanta. Es como. Bueno, los del
pues
norte,
entonces ha escogido el día.
Sí.
Presenta ahora esta novela, Juan Griego, que tiene el mismo título que otra publicada en el año 1992. ¿Esto que puede parecer un poco extraño? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo?
No, no es extraño. Bueno, mejor dicho, hay gente que lo considera extraño, pero yo usé el mismo título y la misma trama y trabajé sobre ellas 25 años más. Porque solo con tenacidad se llega al centro de las cosas. Y yo no necesitaba otra trama ni otro título para realmente reflexionar y seguir pensando. Porque esta novela es de acción trepidante, pero el pretexto, la acción, es un pretexto para pensar. ¿Eh? Uh-huh. Porque en la vida hay que pensar y entender. O sea, el objetivo de la vida hay que cruzarla intentando entender quiénes somos y a dónde vamos y lo que nos rodea.
Entender el mundo que nos rodea, eso es un poco el leitmotiv también.
Sí, yo quiero, o sea, el personaje no solo vive esas aventuras que las vive, le toca un tiempo muy movido, que son los tiempos de los novelistas, los tiempos interesantes, movidos, sino que realmente quiere entender el caos en el que vive. Y la verdad, la novela va de eso, de búsqueda.
El que quiere entender
interior.
Es Juan Griego, es un militar argentino que vive en los peores años de la dictadura de ese país. ¿Por qué Argentina, Adolfo?
Los gallegos estamos muy cerca de Argentina. O sea, yo tenía familia en Argentina, yo tenía familia en México. Cuando yo era pequeño, conocí antes Buenos Aires y México que Madrid. Madrid lo conocí en el colegio. O sea, el primer año entendí al cabo de 9 meses... que la capital de España era Madrid. O sea que para los gallegos Buenos Aires es casa, como
bueno,
México.
Con este telón de fondo, ¿en qué temas, en el mundo que nos rodea, pero en qué temas concretos profundiza esta novela? ¿En la política? ¿En el amor?
Bueno, yo creo que es todo. Las novelas va de chico-chica, siempre. No existe otra cosa en la vida. Las aventuras de los personajes suceden con un fondo, el fondo de la ciudad. Y la ciudad tiene una vida pública y eso se le llama la política. ¿Pero por qué es tan importante la política en Argentina? Porque un país que pasa de una renta per cápita la más alta del mundo o entre las más altas del mundo en los años 45-50, 50 años después o 30 años después está en el 150, algo ha pasado, ¿qué hicieron mal? Todos sus agentes, no solo los dirigentes, que por supuesto son los más responsables. Entonces, el teniente cruza esos tiempos preguntándose lo que pasa y obviamente planteándose y buscando respuestas y intentando entender. Pero aparte, ya que empiezas, él quiere resolver de dónde venimos, a dónde vamos. Las grandes preguntas que siempre se hace el ser humano. Y este libro, digamos, es un libro de aventuras trepidante, ¿eh? Pero al mismo tiempo quiere entender.
Son más de 700 páginas.
700 páginas.
Que ahí es nada para un libro.
Y en verso, que es bueno. La primera vez que se intenta en muchos años. Es un verso que no es rimado ni es contando sílabas. Es un verso de sentido, a la manera de Williams, Carlos Williams. Uh-huh. Y es un verso que lo hace muchísimo más fácil de leer. El verso disuade. Pero en este caso es todo lo contrario. Es sujeto, verbo predicado, adjetivos los justos y metáforas solo si emocionan, si son muy buenas. Entonces esa sencillez y esa claridad es el objetivo del verso. Entonces la gente se dice, pues que se lee genial, claro, porque la música del verso te lleva. Y te lleva y boom, te lleva, boom, 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 boom. Hay un ritmo que te va llevando y es muy fácil de leer. A pesar de que es denso, porque es un libro de que estalla de significado por las costuras, pero al mismo tiempo te lleva, es muy fácil de leer. Entonces lo lee un lector sencillo y lo lee un lector complejo, porque están en capas, y las capas se pueden leer de una manera independiente. O sea, puedes leerlo en tema trama, de principio a fin. Hay gente que lo lee, que se lee muy rápido, y hay gente que no, que lo lee de una manera detenida, simplemente porque hay muchas cosas dentro.
Sencillez, claridad, está ya por las costuras, concisión. Bueno, esto es un poco también lo que ha vivido usted en su vida como sí, modisto, ¿no?
Absolutamente. Claridad, sencillez, concisión. Menos es más.
Aunque lleva escribiendo toda su vida, ¿por qué decide y cuándo decide, por qué motivos, que es el momento de jubilarse o apartarse un poco de esa empresa que sigue presidiendo, bueno, y dedicarse a esto?
Apartarse no me aparto, ¿eh? Sigo...
Sigue ahí en la sombra tomando decisiones también, ¿no?
Hombre,
de alguna
sobre
manera.
Todo en el departamento de producto. Y luego, obviamente, soy el presidente. Hay cosas que hay que pasar por el consejo y ahí se discuten casi todas las cosas, como es lógico y normal. Yo lo que quiero es que acierten. Y entonces, obviamente, pero estoy muy tranquilo. Mis hijas están muy educadas y están ahí las tres. Una como consejera, que es ingeniera en Telecos, y es una parte que hoy es absolutamente necesaria, ¿entiendes? La otra es licenciada en Económicas y Arte y la otra en Económicas. O sea que realmente están muy formadas y estoy feliz de que hayan tomado el relevo, porque la anterior dirección, que no era muy de mi gusto, fue nefasta. Uh-huh. Simplemente nosotros, que nos duele más, lo hacemos mejor y estamos haciéndolo infinitamente mejor.
Bueno, ahora está remontando un poco. Los datos del 2018 han sido mucho mejores que en años anteriores.
Pero infinitamente mejores y siguen subiendo.
Bueno, yo le quería preguntar también cómo ha sido un poco el proceso de creación, porque habla de desde 1992 al 2019, en el que nos situamos, 25 años...
Yo llevo 35 años escribiendo
este libro. Bueno, pues el proceso de documentación, esa minuciosidad también para escribirlo, para documentarse, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha viajado usted a Argentina? ¿Se ha documentado? ¿Cómo?
Teníamos tiendas allí y fui varias veces, pero 15 días en mi vida. Entonces, no... Es ficción, por tanto, yo tomé la trama de los datos, pero no exploraba más. No es un libro histórico, uh-huh, y con el criterio histórico, porque para eso hay que documentarse y confirmar fuentes. No, yo iba a las noticias y iba construyendo una ficción sobre las noticias que leía, porque había muchas noticias durante todo el proceso y acaban las guerras de las Malvinas. Además, la vida política de América Latina en todos esos tiempos fue turbulenta. Había mucho espacio para la aventura. De hecho, fue así. La documentación fue normal. Lo que no fue normal, duró mucho tiempo, fue la construcción de los personajes y el acabado. Porque yo creo que una obra de literatura, sobre todo, es forma. O sea, si logras... no es lo que digas, sino cómo lo digas. Si consigues una forma que emocione, es otra cosa.
Bueno, pues estamos deseando leer el libro.
Es que es muy bueno.
Que nos emocione, Juan
es que
Griego.
Es muy bueno, es que es muy bueno. Es un libro hecho con... Es ambicioso. O sea, hecho como Shakespeare, como hacía los textos Shakespeare, como lo hizo Cervantes el Quijote, como lo hizo Stendhal la Cartuja de Parma, o Tolstoy Guerra y Paz. Es libros ambiciosos. El grado de logro creo que está logrado, pero son los demás los que tienen que decirlo. Se está vendiendo, se está leyendo, y los inputs, o sea, ¿cómo se dice en español?
El feedback, sí.
Bueno, eso es una palabra inglesa también. La información de vuelta que te llega es realmente positiva.
Adolfo Domínguez, muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte en esta promoción de este nuevo libro, Juan Griego. Gracias.
Muchísimas gracias a usted.
Y nosotros desde la literatura nos vamos al teatro, porque ahora en el espacio de Usted Dirá vamos a sortear dos invitaciones dobles para un espectáculo familiar que tendrá lugar en el Teatro Jofre este domingo, día 20, a partir de las 7 de la tarde, a cargo de la compañía Pista 4, productora de Soños. Y se trata de Outono, un espectáculo de clown para familias y para niños y niñas a partir de los 5 años. Teléfono de participación 981-33-3105. Nos vamos a Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, el señor don José Abelardo do Campo Díaz, conocido como Pepe, falleció a los 61 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su madre Carmen Díaz Franco, hermano Lucho, hermana política María Jesús, sobrino Ángel, tíos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Cobas. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 15 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció en Lago el señor don Francisco 12 Martínez, Paco de Xusto, viudo de Isolina López Rivas, a los 89 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su hijo José 12 López, hermano Manuel, hermana política Amelia Bouza, sobrinos Plácido, Carmela y Amalia, sobrinos políticos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana viernes en el cementerio de Santiago del Lago, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. Favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y el señor don Manuel Fortuna Pérez falleció a los 84 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Pilar Gómez Rodríguez, hijos José Manuel, Eva María y Vanessa, hijos políticos, nietos Daira y Daniel, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 11:30 de la mañana hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Oval. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 13 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y la señora Dorinda Vilar Fontau, viuda de Manuel Seco Figueiras, falleció en el día de ayer a los 94 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Sus hijos Elías, fallecido, Manolo, Luis y Fina, hijos políticos Carmen González García, Elvira Cabarco Seijo, Manuela Permuyanidos y José Antonio Paz Rodríguez, nietos Elías y Miguel, Viruca, Monse y Óscar, Yoli Luis, Paco, Eva y Vanessa, nietos políticos, bisnietos, hermano Antonio, hermanos políticos, ahijados Amelia y Elías, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio vecinal de Acapela. Funerales a continuación en la capilla de Asneves. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y finalmente, primeiro cabodano do señor don Alejandro San Esteban Fortúnez, que finou o día 19 de xaneiro do 2018, os 92 anos de idade. Descanse en paz os seus irmáns José, Manuel, Ricardo, Constantino, falecidos, Carmen e María San Esteban Fortúnez, irmáns políticos Fina, Ricardo e Pepe, falecidos, Josefa, Ascensión e Tiluca, sobrinhos Marcial, Mercedes, Manolo, Pepe, Andrés, falecido, Lola, Carmiña, Manoli e María, sobrinhos políticos, curmáns e demais familia pregan unha oración polo repouso eterno da súa alma e asistencia ao funeral de aniversario que terá lugar mañá venres, día 18 ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de San Vicente de Meá, en Mugardos. Por estes favores, a familia anticipa as máis expresivas grazas.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Lo dicho, estamos en el espacio de Usted Dirá y hoy a los primeros dos que llamen se llevan dos invitaciones dobles, bueno, una invitación cada uno, doble, para un espectáculo que la compañía Pista 4, productora de sueños, va a ofrecer este domingo en el Teatro Jofre de Ferrol. Se trata de un espectáculo que fusiona clown y música y que se titula Autono. Es un espectáculo pensado para toda la familia, para niños y niñas a partir de los 5 años, con payasos clásicos, música, clown, etcétera, que revisan un poco también las vivencias de estos clowns. Así que ya sabes, 981-33-3105. Primera llamada, buenas tardes. Hemos perdido esta comunicación, repetimos, 981-33-3105. Es el teléfono de participación de Usted Dirá. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hola? Hola, muy buenas. Bueno, parece que tenemos dificultades para poder escuchar esta llamada. A ver si se vuelve a poner en contacto con nosotros. También está en marcha nuestro WhatsApp 687-968291.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Usted dirá buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos. Cuéntanos. Con la gente que vive sola. Anteayer una persona que vivía sola que la encontraron ya cadáver. Ayer un señor de la parte de Fene, oiga, que cayó de una silla de ruedas y 2 horas tirados en el suelo hasta que llegó la policía. Pero qué mundo estamos creando, Dios mío. O el mundo que estamos creando del móvil y del perro. Se acabó. Buenos días.
Muchísimas gracias también por esta opinión que nos llega a estos micrófonos de Usted Dirá. Hoy regalamos entradas para un espectáculo, Pista 4, productora de sueños, de nuevo circo que tendrá lugar en el Teatro Jofre este domingo. Simplemente con llamarnos tenéis dos entradas, dos invitaciones de manera gratuita. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo creo que es el mismo de antes. ¿Algún problema hay para escucharnos mutuamente? Muy buenas tardes. Bueno, pues nada, imposible tomar contacto con esta llamada. También recordamos un suceso que ha tenido lugar en la jornada de ayer en el barrio de Caranza, concretamente la confluencia Avenida de Castelao con calle Armada Española. Allí dos personas jóvenes resultaron heridas, una de ellas en la zona de la espalda. Fueron alcanzadas por balines de una carabina de aire comprimido que se disparó desde algún punto. Este incidente también ha causado revuelo en la zona. Hace años fue objeto de varios incidentes entre diferentes familias enfrentadas. ¿Qué opináis de este asunto, de estos balines que se disparan desde un edificio en el barrio de Carranza? Afortunadamente sin daños, heridos sí, pero no graves. Seguimos en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes. Cuéntanos. ¿Sí? Hola.
Hola.
Nos tienes que llamar de otra manera porque llevamos 3 veces intentando contactar contigo y no te escuchamos. ¿Hola? Bien. Hola.
Hola.
Bueno, imposible. Imposible contactar con esta llamada que está, bueno, pues complicando un poco las comunicaciones en este espacio de Usted Dirá de hoy. Nos vamos también al WhatsApp porque nos dicen lo siguiente. Buenos días. ¿Pueden decirme, por favor, cuándo empieza el domingo? ¿Cuándo empieza el domingo el Centro Cívico de Caranza? Bueno, no entendemos muy bien esta comunicación, pero sí que podemos escuchar a continuación también algún audio que nos ha llegado sobre la situación que se vive en varios inmuebles de la ciudad, ya no aquí, en la Plaza de España, en la biblioteca, donde se ha conseguido solventar este problema de calefacción. Escuchamos el audio a través de WhatsApp.
Hola, buenas tardes, COPE Ferrol. Bueno, dirigirme al alcalde de Ferrol y a la gente que arregla las calefacciones y eso. Me parece indignante que la biblioteca lleve ya casi 2 semanas sin calefacción. Ayer estuve en internet y me he puesto hasta malo del frío que hace ahí.
Bueno, problema solucionado. COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Lago el señor don Francisco Doce Martínez, Paco de Xusto, viudo de Isolina López Rivas, a los 89 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo José Doce López, hermano Manuel, hermana política Amelia Bouza, sobrinos Plácido, Carmela y Amalia, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio, que tendrá lugar mañana viernes en el cementerio de Santiago de Lago, con salida de la capilla ardiente a las 4:30 y al funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y recordamos que el señor don José Abelardo do Campo Díaz, conocido como Pepe, falleció a los 61 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su madre, Carmen Díaz Franco, hermano Lucho, hermana política María Jesús, sobrino Ángel, tíos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 5:30 de la tarde hacia el cementerio Iglesia Parroquiales de Cobas. Funerales a continuación. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 15 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Introducimos la última llamada en Hueste Dirá. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes. Mira, yo ayer leí en La Voz de Galicia de que Coregal iba a cerrar las puertas aquí en el polígono del Pozo. Uh-huh. Y iban a quedar mucha gente en la calle, y toda es gente con temas de minusvalías, que están haciendo unos trabajos pues que normalmente no hacen personas que no tienen minusvalías, las están haciendo ellos, como hacen en otros sitios. Y esta gente se beneficia, los empresarios que montan estas empresas, que son lo que es aquí Cogami, pero bueno, mandan desde Santiago. Entonces, toda esa gente se beneficia de ayudas de la Xunta de Galicia, del Estado, de ayudas de Europa. Y esa gente ahora, ¿qué pasa? Aún encima que cobran poco dinero, se van a ir a la calle, porque la única solución que les dan es recolocarlos en sus centros. Pero sus centros es en Santiago o en Coruña. Y eso, cobrando 800 euros, no hay gente que pueda permitirse eso. Y con respecto a los tiros de ayer, saben perfectamente la policía quién es la persona que vive en la torre número 4 y que se pase en un monovolumen blanco. Con eso ya digo todo. Hasta luego.
Gracias. Buenos días. Nos seguimos en COPE Más Ferrol.
Mediodía.
COPE Más Ferrol.
Estar informado.
Cocina como los grandes chefs. Consigue con Diario de Ferrol una magnífica olla Cocot de hierro fundido con recubrimiento vitrificado, ideal para tus guisos, asados de carne y caldos. Recorta los cupones que publica Diario de Ferrol y completa la cartilla para llevarte tu Cocot por solo 26,95 euros, un ahorro de más del 60% sobre su precio habitual. Las ollas de hierro fundido son ideales para cocinar a fuego lento y preparar recetas tradicionales, potenciando el sabor de los alimentos. No te quedes sin la tuya. Diario de Ferrol, el nuestro.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Atención personalizada y amueblamiento integral. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia número 9, 981-422-233, en Ortigueira.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de aire, zapatos y complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en aire, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook.
¿Necesita realizar una consulta en traumatología? Acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en diagnóstico, tratamientos y cirugía ortopédica. Estudio individualizado en osteoporosis, accidentes, lesiones deportivas, medicina regenerativa, tratamientos con factores de crecimiento. Dr. Ismail, cirugía sin ingresos, sin listas de espera, en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Cita previa en el 981-31-2500.
Ponte en forma en B1, aquí y ahora. Corre, diviértete, supérate. Vaya por todas, ponte en forma na piscina da Malata. Poñemos cho moi doado. Matrícula gratis en moitas máis vantaxas para familias. Entra en b1.es/ahora e entrarás no sorteo dun ano gratis e un estupendo pack deportivo.
En la fábrica de pantalones de Lago Valdoviño seguimos con nuestra confección de pantalones para caballero en serie y a medida. Ahora con las sensacionales rebajas de invierno en pantalones de tergal, pana, loneta y vaqueros. Sin olvidar nuestros complementos en camisas y punto. Fantásticas rebajas en la fábrica de pantalones. Horario de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 y de 4 a 7:30.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves a las 13:30 cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
Bueno, pois hoxe xoves, e un xoves máis, ampliamos a información relativa ao sector primario, agricultura, gandería, etcétera, etcétera. Se a semana pasada nos acompañaba pois a responsable de Medio Rural aquí na provincia da Coruña para falar un pouco das axudas que estipula a Xunta para os danos que provocan os xabaríns e o lobo aquí no noso entorno, un tema xa manido tamén neste espazo. Precisamente esta semana, o pasado martes, presentábase de xeito oficial unha nova entidade, Asociación de Perxudicados pola Fauna Salvaxe, a Perfasa, nas instalacións da sede da cooperativa do Val, en Narón. Conta con asociados nas comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal, pero un pouco o obxectivo é estender esta entidade tamén ao conxunto da nosa comunidade que, en xeral, está a padecer esta problemática do que veñen entachar como unha auténtica praga. Hoxe nos acompaña José Antonio Muiño, o presidente de Aperfasa, e tamén Andrés Saavedra, o seu secretario. Benvidos, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Graciñas por acompañarnos. José Antonio, como nace? Por que nace? Que situación existe que xa non coñezcamos? Porque eu creo que é un tema bastante manido, pero por que decidides dar un paso adiante e crear esta entidade?
Bueno, pois Aperfasa Galicia pois nace a raíz de unha preocupación e un malestar do sector agrogandeiro que leva vivindo nos últimos anos debido pois ao crecemento dunha poboación de certas especies de fauna salvaxe, as cales pois están provocando continuos ataques ao sector agrogandeiro de Galicia, e o que fai que provoca que teñamos que asumir pois uns costes de produción moito maiores, provocan unha situación pois que, bueno, teñamos que afrontar eses costes.
Bueno, isto decidides montalo por unha auténtica alerta, por unha preocupación que existe precisamente entre os gandeiros e os agricultores da nosa contorna. Como está a situación actual que xa se tacha un poquinho como praga ante a poboación incontrolada destes xabaríns na nosa comarca, que incluso, bueno, pois decidiron por cecais o abandono da zona rural en certos lugares, polo cambio de comportamentos, incluso polo clima extremo que se vive, deciden pois non só estragar estes cultivos e facer danos no gando, senón tamén achegarse ás zonas máis urbanas, consecuentemente cos problemas que isto acarrea para a seguridade veciñal. Cal é a situación que estades a vivir vosotros como gandeiros e agricultores? Situacións e exemplos concretos, Andrés.
A situación está desbordada. A situación, os gandeiros en xeral, todos os días sufrimos ataques. As plantacións, tanto de pradeira como de millo, destrozase, hai uns destrozos grandísimos, con unhas perdas moi importantes. Pero xa non é, ahora mismo xa non é solo a situación dos gandeiros e agricultores da zona, é que ahora xa é un problema social. Xa se pode plantear como un problema social, porque todos andamos en coche polas estradas, datos oficiales da DGT nos dixeron que nos primeiros 9 meses do ano se produciron 500 accidentes.
Sí, bueno, de total tráfico, no 2018 foron alrededor de 1.200 accidentes de tráfico provocados expresamente por los jabalíes.
Prácticamente son 2 accidentes diarios. Uh-huh. Por sorte, pues ao mellor non houve consecuencias graves, porque bueno, a maioría pues son danos materiais nos coches, pero calquer día pode haber consecuencias graves, porque se en vez de ir no coche vas na moto,
claro, sí. Pagas coa túa vida, claro.
As consecuencias poden ser moi graves. E logo, que están nas cidades, que están, xa non é nas aldeas, é que están nas cidades. Aquí, por exemplo, en Ferrol, xa foi ao cuartel. Xa non tuvemos que irnos a denunciar, xa él quería presentarse como sí. testemunha ou algo, porque non é normal.
Que colgamos nas redes sociales. Tomámoslo un pouco a broma, pero o asunto é serio e alarmante.
Non é broma. Eu, unha veciña, unha conocida, non hai moito tempo, iba dando un paseo co can por unha carretera dunha aldea, tuvo que correr ben porque había unha porca con raións, e ao detectar o can, pois lles fixo frente. Gracias a que puderon fuxir. Senón estaríamos falando que hai unha semana en Zamora un gandeiro foi agredido por un xabalín.
Bueno, increíble o que está a pasar. Realizanse batidas que, polo que vexo, son insuficientes para solventar este problema. Contemplanse tamén esas axudas das que falábamos a semana pasada aquí neste mesmo espazo para pois a compra de pastores, para acercar as fincas con pastores, tamén para cans de protección, etcétera. Medidas que imagino considerades insuficientes, José Antonio.
Sí, por suposto, creemos insuficientes, por un lado. O nivel de, bueno, de o nivel ao que está a población ahora mismo, pois creemos que a administración ten que conceder moitas máis batidas, uh-huh. ampliar, creo que incluso a tempada de caza, un pouco tamén nos momentos tamén digamos que o agro galego pois recibe máis digamos
cando se sembra o millo, non?
Exactamente,
en épocas puntuais.
Máis puntuais, mm-hmm. pois, bueno, para un pouco para minimizar eses danos. E por outro lado, o tema da o que falaba de das indemnizacións, creo que está proposta nunha 1.650 euros, e vemos moi insuficiente
por agricultor ou por gandeiro, non?
Sí,
polos danos.
Explotación. Uh-huh. Sí, exactamente. Entonces, creemos que, bueno, eso é un incentivo moi moi insuficiente.
Bueno, porque calificabades exactamente así, leo textualmente,
sí.
limosnas electoralistas,
sí,
estas
poco,
partidas. Porque vosotros que vos dedicades
con medio das eleccións, non?
Xa, antes da campaña electoral. Vosotros que os dedicades profesionalmente a isto da gandería e da agricultura, cando prometen estas axudas de 1.650 euros por explotación, os danos que pode causar o xabaríns nun ano nunha explotación gandeira ou agrícola, en canto os cifrades, máis ou menos?
Home, todo depende un pouco das dimensións da explotación, ou porque claro, canto maior máis manexes, pois tes máis risco a sufrir eses danos. Pero bueno, eu falo, por exemplo, no meu caso, pois en torno pois igual aos 5 ou 6 mil euros por campaña.
Andrés, o mesmo?
Sí, sí. De feito, eu deixei de sembrar millo porque xa hai tres anos que deixei de sembrar millo, porque as perdas eran cuantiosas, pasando noites sin dormir, andando...
Claro, como loitades vosotros contra esta praga? Que o que facedes de motu propio, sei que se pode dicir, para intentar combatir esta praga, porque o censo de xabarís non está todavía elaborado por parte das autoridades e das administracións, pero calculase que alrededor de 400.000 xabaríns poderían pulular polas zonas rurais. Como facedes vosotros para, como decías, non durmo, pero estar expectante a que poida vir a estragar os cultivos?
O único que podemos facer é intentar disuadilo. Pois eu teño ido á finca e sentir o xabarín dentro e botar petardos.
Claro.
O único que podemos facer é medidas disuasorias, porque non temos non nos permiten outro tipo de medidas, non hai outro método, porque estamos desamparados, sí. Na lei está aí, ou incumples a lei ou estás desamparado.
Cales son os obxectivos que vos marcades para intentar poñer solución a isto a través desta entidade de Aperfasa, desta asociación?
A ver, o primeiro obxectivo que é imprescindible para conseguir o resto de obxectivos que temos propostos é concienciar a toda a poboación de que se denuncie.
Claro. Que eso tamén non lo comentaban a semana pasada en Medio Rural, porque senón non hai constancia destes danos, no 012.
Sí, hai que chamar ao 012, sexa cal sexa o dano, sexa un metro cuadrado de pataca, sexa unha ovella que dañou o lobo pero sobrevive, hai que denunciar todo, hai que denunciar se tes un xardín, o xardín da túa casa.
O particular, claro.
O particular. Sí. O que ten sembrado unha horta, unhas patacas para autoconsumo. Temos que denunciar todos, non só os profesionales con máis motivo, pero todos. Porque hai que concienciar a tanto a administración como ao resto para que se tomen medidas. Logo, unha vez feito isto, o seguinte obxectivo é claro. Hai que regular a población. Non hai
control da poboación.
Hai que regular, hai que rebaixar as poboacións tanto de xabarín como de lobo en moitas zonas, porque
está descontrolada totalmente.
Sí, os danos son demasiado cuantiosos e non se pode. E logo haberá que mirar, haberá que facer reformas na lei de caza. Habrá que facer reformas na lei de caza porque hai cousas que...
Esta é unha cuestión peliaguda, sobre todo porque se contrapoñen os intereses dos grupos de ecologistas que, bueno, cecais non demasiado coñecedores destes danos, destes estragos, pois critican precisamente estas batidas, estas capturas dos xabaríns. Que lle diríades a estas persoas que cecais non padecen iso en carnes propias, non en os seus bens?
Bueno, eu nese aspecto eu creo que aí falamos que está a haber un desequilibrio natural. Eu poño, por exemplo, temos un exemplo aquí claro, como é a Lagoa de Valdoviño. Uh-huh. A Lagoa de Valdoviño é unha zona protexida. Bueno, eu creo que...
Que cando se inunda afecta as casas, cae no entorno e demais, claro.
Eu creo que esa lagoa, bueno, pues está protexida, bueno, pero para... con o fin un pouco de, bueno, proteger, pois, a mellor especies, especies que, bueno, son creadas para, o sea, son dese tipo de hábitat, non? Entonces, o que ocorre aí é que está, eso invadiuno, pois, o jabalí. O jabalí é un depredador, pois, moitas veces, desas especies. Entonces eu creo que o equilibrio deste sistema, pois, é importante.
Pasa porque non haxa esa superpoboación.
É un equilibrio ecolóxico, entonces é necesario controlar esa...
Ninguna praga, sexa cal sexa, é boa.
Xa.
Para o propio medio, non é para o resto, para o propio medio.
Ninguna
praga é boa.
José Antonio, Andrés, graciñas por acompañarnos. Seguiremos a falar, lamentablemente, deste tema nos vindeiros meses, a ver que sucede, que medidas se toman. Grazas.
Moitas grazas.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Necesito alguna idea para superar la temida cuesta de enero. Me he quedado a cero con la Navidad.
No te preocupes, mujer. Seguro que tienes algún oro que no utilizas. En La Llave de Oro te proporcionan la mejor tasación y te ayudarán a sobrellevar esta temporada. La Llave de Oro. Estamos en Ferrol, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81, en Narón, en Carretera de Castilla 164. La Llave de Oro. Expertos en tasaciones.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
¿Qué, chaval? ¿Nos hacemos unas rebajillas? Sin mariconadas, nada de mariconadas. Un colchoncito a 49 euros por aquí, una silla de comedor a 29 euros por allá. ¡Si es para liberar tensiones! Vamos, hombre, que Mueble Manía nos las quita de las manos.
Y son las rebajas de Mueble Manía.
¡Venga, ese pari, hombre!
En Coruña, Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos. Y en Ferrol, Polígono de la Gándara, frente a Alibb.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este tiempo de la mañana y esta pasada noche, mismamente, nuevos positivos en alcohol en nuestras comarcas, incluso con la huida de uno de ellos, una persona que carecía además de permiso de conducción y que se puso al volante bajo los efectos de una droga más, como es el alcohol, que está como motivo principal de muchos de los accidentes que tienen lugar en nuestro país, en nuestra comunidad y, consecuentemente, también aquí en nuestras comarcas, ya que los últimos datos en el último trimestre del 2018 han sido ciertamente nefastos. El equipo de educación viaria del Ayuntamiento de Narón imparte desde esta semana nuevas charlas, como hace año tras año, sobre todo para concienciar a los más jóvenes, alumnos de institutos y también de colegios. Cerca de 300 alumnos y alumnas de 6 centros educativos de Narón asistirán durante estos días a las charlas de educación que llevan este título, La importancia de un segundo. Ofreciendo estas charlas están dos agentes de la Policía Local de Narón, Sonia López y Pedro Caneiro, con quien vamos a charlar a continuación, acompañados de un voluntario que cuenta en primera persona su experiencia. Pedro Caneiro, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pedro, las charlas de este año llevan ese título, La importancia de un segundo. ¿En base a qué datos o a qué criterios se ha escogido también este título y cuál, bueno, pues es el motivo fundamental, el mensaje que se quiere trasladar a estos menores?
Bueno, la idea del título es que efectivamente que en un segundo, a una fracción de segundo, puede cambiar tu vida. Simplemente, esto lo comenta pues Tino Sebane, que es el que cuenta su experiencia, y él comenta que en un segundo ha cambiado su vida. Y no solamente a él, sino a todo su entorno, ¿no? Entonces, ese segundo que ponemos nosotros es simplemente el poco tiempo en el que tu vida puede dar un giro de 180 grados.
La vida puede dar un giro de 180 grados, bueno, pues dependiendo a veces de accidentes que tienen lugar así por despistes, pero también si aportamos otros ingredientes como son sustancias psicotrópicas, drogas o alcohol, bueno, pues este porcentaje de sufrir un accidente, de padecer algún tipo de mala experiencia, resultar herido, etcétera, se incrementa en un porcentaje altísimo. ¿Cómo valoráis un poco también, Pedro, los datos de siniestralidad de nuestras comarcas de los últimos meses, combinado también con estas sustancias que aparecían en varios de estos siniestros?
Sí, bueno, yo de los atestados no los leí, lo único que sí supe, lo sabemos todo el mundo, el hecho de que no llevaban cinturón de seguridad, la mayoría de ellos. Es algo curioso que a día de hoy la gente conduzca, sobre todo la gente joven, conduzca sin cinturón de seguridad. Además, bueno, pues de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas, sustancias, y también hay que sumar también un poquito ahora el tema del móvil, ¿no? Es algo también muy importante en el tema también de la sinceridad. Estaba leyendo ahora una revista que nos acaban de enviar, y me quedé sorprendidísimo, ya no solamente en Ferrolterra, sino las estadísticas, que al final somos meras estadísticas, por desgracia, que es otro de los temas que hablamos con estos chicos y chicas, ¿no? Que al final un accidente de tráfico, al final somos estadísticas, en este caso, la DGT, del país que sea, simplemente son meras estadísticas. lo que nos interesa mucho por estas charlas es que, además de la persona que sufre el accidente, pues es el entorno familiar, en fin. Y estaba leyendo que cada 24 segundos fallece una persona por accidente de tráfico en el mundo. Estamos hablando que es una exageración. No. Y la media de edad es la primera, digamos, causa de mortalidad a nivel mundial, es entre jóvenes de 5 a 29 años. Hablamos de accidente de tráfico.
De 5 a 29 años.
Sí. Por ejemplo, aquí en España llevamos, en el año 2018, sin contabilizar el tema de ciudades, porque los 1.180 fallecidos que hubo en el 2018 simplemente son en carreteras interurbanas. Pero nosotros queremos llegar un poquito más allá, y es que cuando hay una noticia, un accidente de tráfico, hablamos de fallecidos. Pero no se refleja ni se habla de las personas heridas graves. Es algo que también es importante hacerles entender a ellos, que no solamente uno se puede morir, sino que puede quedar parapléjico, tetrapléjico, daños cerebrales, etcétera, etcétera.
Pedro, ¿cómo estructuráis un poco estas charlas? Porque estamos hablando de alumnos cuyas edades, pues me imagino colegios, entiendo de primaria y secundaria e incluso bachillerato,
y secundaria,
¿no?
En secundaria estamos hablando entre 14 y 18 años.
14 y 18. ¿Y cómo estructuráis un poco? ¿Cómo les hacéis entender el peligro que contiene y que conlleva el consumo de alcohol y de drogas o de otras distracciones al volante? ¿Qué fórmulas aplicáis un poco?
Digamos que tenemos tres partes diferenciadas, ¿no? Una es, una charla que damos nosotros, los policías locales, en este caso Sonia o yo, donde hablamos un poquito de estadísticas, que al final somos meras estadísticas. Entonces, lo que no queremos es que ellos sean estadísticas. Entonces, hablamos un poquito, hablamos de fallecidos, les ponemos a una imagen un poquito impactante de un estadio lleno de gente, donde la capacidad del estadio, que sería lleno, pues toda esa gente, no es en concreto, sino la cantidad, ha fallecido entre el año 2001 y 2014, y les ponemos, campañas que hace, en este caso la DGT, y también les queremos explicar que fuera de España pues existen otro tipo de campañas, más duras, más emotivas, menos emotivas, y después les ponemos imágenes de accidentes en Denarón, reales, me refiero que...
Qué duro, ¿no, Pedro?
Sí, con gente que ha fallecido fin de semana, alcohol, conducción, en fin, y no...
O sea, apeláis directamente a la conciencia, al impacto emocional, sí, incluso que les pueda provocar estas imágenes y campañas que a veces de la DGT son ciertamente impresionantes ya para los adultos, imaginemos para estos chavales entre los 14 y los 18 años. Pero bueno, claro, las cifras son tan trágicas en muchas ocasiones, las experiencias son tan terribles de estos heridos graves que es necesario, ¿no?, ponerle freno a esto.
La idea es esto, es educar. Nosotros llevamos 14 años con educación vial, desde infantil, primaria. Entonces, creo que es importante educar desde edades tempranas. En este caso, la segunda parte, les hablamos. Y después, una cosa que metimos a mayores este año, que nos parece muy importante, es el hecho de que sepan decir que no. Sobre todo cuando suben a un coche, darles opciones, decirles que hay opciones para volver a casa sin tener que venir con alguien que conduce bajo los efectos de alcohol, o simplemente ellos mismos que ven que no, que han bebido, que puedan dejar el coche, que puedan utilizar el taxi. Hay una cosa muy curiosa que estamos, comentando ahora, que fue esto lo viví yo en Madrid hace poquito cuando fuimos a Congreso de Diputados, donde un taxista me estaba comentando que en Madrid es habitual que los niños y niñas, cuando salen de marcha, negocian con sus padres,
¿sí?,
donde el papá o la mamá le paga el taxi. Y a cambio de pagarle el taxi, ellos justifican con un papel que le da el taxista en casa, cuando llegan a casa, que ese dinero lo han invertido en el taxi.
Bueno, buena idea y responsabilidad, sobre todo. Pedro Caneiro, muchísimas gracias, enhorabuena por la tarea de concienciación que estáis haciendo entre esos jóvenes en los colegios de Narón, jóvenes entre los 14 y los 18 años. Mañana tendrá lugar una nueva charla, en este caso en el Colegio Jorge Juan. Gracias, muy amable por acompañarnos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Cocina como los grandes chefs. Consigue con Diario de Ferrol una magnífica olla Cocot de hierro fundido con recubrimiento vitrificado, ideal para tus guisos, asados de carne y caldos. Recorta los cupones que publica Diario de Ferrol y completa la cartilla para llevarte tu Cocot por solo 26,95 euros, un ahorro de más del 60% sobre su precio habitual. Las ollas de hierro fundido son ideales para cocinar a fuego lento y preparar recetas tradicionales potenciando el sabor de los alimentos. No te quedes sin la tuya. Diario de Ferrol, el nuestro. Ponte en forma en B1, aquí y ahora. Corre, diviértete, supérate. Vaya por todas, ponte en forma na piscina da Malata. Poñemos cho moi doado. Matrícula gratis en moitas máis vantaxas para familias. Entra en b1.es/ahora e entrarás no sorteo dun ano gratis e un estupendo pack deportivo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y nosotros vamos a ir cerrando ya este programa. Recordamos que hoy la unidad móvil del Centro de Donación de Sangre de Galicia estará en Fene, delante del Centro de Salud, hasta las 9 de la noche, y que en la Iglesia de San José Obrero, en Narón, tendrá lugar a partir de las 6:30 de la tarde la bendición de los animales, una tradición que cada año se celebra con motivo de la festividad de San Antonio. Todos aquellos propietarios de mascotas que lo deseen podrán acudir con la suya a las puertas del templo, en donde se va a bendecir a los animales por parte del párroco. Y mañana viernes a las 7 de la tarde se va a presentar en el Centro Torrente Ballester la presentación de la editorial Cousa Nostra, que nace como motor de expansión y difusión de la creatividad fotográfica en Galicia. Mañana más. Gracias por estar al otro lado. La información continúa también en clave local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Chao. Can't afford-